seal out drafts, dust, and moisture with MD brand weather stripping from Menards. A well-sealed home is more comfortable and energy efficient. We have the largest selection of in-stock weather stripping with over 100 products available to take home and start lowering your energy bills today. Save big money on weather stripping right now at Menards and check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening now. Save big money at
Menards. Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y me acompañan esta tarde Eduardo Sodi.
Hola, tocayo, ¿cómo estás?
¿Vienes listo para...?
Listazos, ya los guantes puestos y todo.
No, sin guantes, esto tiene que ser box como con un gladiador. ¿Cómo le decían los gladiadores? Se ponen algo de fierro, ¿no? Y bolas.
O como manoplas.
Manoplas. O como los primeros pesos completos del mundo en Estados Unidos, que era a puño abierto. Y lo que aguantaron.
No había
límite de rounds. Así tienen que ser las discusiones. Discusiones verbales, ¿no? Guillermo Hernández, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Tú hoy vas a hablar sobre dos personas que ya empieza a correr el rumor que son dos mansos mensos que no quieren estar mansos. Pero
demasiado.
Que quieren estar mensos.
Es una enfermedad de ambición y de poder.
De Mario, tú vas a hablar sobre lo que para ti es un atentado contra las minorías y el posible fin de la democracia en México.
Claro.
¿Me equivoco?
Por allá va.
Bueno, yo quiero hablar sobre estas reuniones que hoy concluyó en Kazán, Rusia, la de los BRICS. ¿Qué es BRICS? BRICS es un grupo que originalmente era Brasil, Rusia, India y China, uh-huh, al cual ya se le aumentaron Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, eso en Kazán y en Washington, el Fondo Monetario Internacional, que ambas organizaciones tienen dos visiones totalmente diferentes del mundo. No hay que menospreciar lo que son los BRICS. Los que son ahorita representan el 45% de la población mundial y el 28% del Producto Interno Bruto Mundial. Y además, países que han dicho que están interesados en unirse a este grupo son Turquía, Azerbaiyán y Malasia. ¿Qué es lo que están buscando? Los países BRICS están buscando desdolarizar la economía, que las deudas de un país a otro y los intercambios comerciales no necesariamente se realicen en dólares. Y quieren acabar con este sistema de pagos que es el SWIFT. El SWIFT es un servicio de mensajería que une como a 11,000 bancos del mundo, en donde tú estás en el SWIFT, dice, a ver, Eduardo Sodi quiere mandar $1,000,000 a la cuenta de su banco de Suiza, a la cuenta que Guillermo Vázquez Handal tiene en Liechtenstein. Es la instrucción. Mm-hmm. Entonces se hacen bolas y va el dinero. Pero en todos los países como Rusia, que ahorita están en boicot comercial, que no pueden usar el SWIFT, pues quieren un medio alternativo. Reducir la dependencia del dólar. Hay un pequeño problema, que el 90% del comercio mundial hoy en día se denomina en dólares de los Estados Unidos. Y hay otro pequeño problema que enfrenta BRICS. Entre ellos están peleadísimos. A ver, India y China han tenido broncas desde hace por lo menos 50, 60 años. Y es muy divertido ver cuando se dieron la mano ahí los cuatro, porque no fue Lula, porque Lula se cayó en la tina y se cortó la cabeza y le dijeron, no te puedes subir en un avión. Lula ya tiene más de 80 años.
Sí.
Entonces un caidón así. Entonces fue el vicepresidente de Brasil. Pero entonces están los BRICS dándose la mano y veías como Modi, el presidente o el primer ministro de la India, le agarraba la mano al presidente de China y todavía le hacía así. Y por dentro han de estar, ¿no? Ha habido muertos en la frontera,
¿sí?,
Indochina, ¿no? Bueno, pero también hay broncas entre Etiopía y Egipto. Etiopía controla el río Nilo y está construyendo presas que amenazan dejar a Egipto con poca agua. Así es que imagínate la bronca que traen ahí. El Fondo Monetario Internacional, querrámoslo o no, sigue siendo la fuente principal de financiamiento para los países en crisis. México, afortunadamente, ya no necesita ese dinero, como ya nos explicó Luis Miguel González. México tiene muchas reservas y si enfrentara cierta crisis, la puede enfrentar con sus propios recursos. Además, el modelo de rescate del Fondo Monetario Internacional está basado en años de experiencia. No es algo que se improvisó y las economías de BRICS, pues, para que generen este modelo y esta confianza, pues va a tardar mucho tiempo. Sin embargo, no hay que desestimar a los BRICS. 28% del PIB no es poca cosa. México y los BRICS. La misma presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que México, su área, su alineamiento es con el T-MEC, con Estados Unidos y Canadá, para eso está el tratado, obviamente con Centro y Sudamérica, que México no tiene ningún plan de ingresar a los BRICS, como me imagino que muchos morenistas y todos los del PT quisieran que México se sumara a los BRICS. ¿Por qué? Porque así son estos, ¿no? Entonces, la cumbre del BRICS se ha discutido mucho, ha ganado muchos titulares, pero entre ganar titulares y dominar, pues, hay un largo trecho. Está interesante, son dos competencias del mundo, dos competencias de visiones del mundo. Los BRICS quieren mayor estatismo, los países, los que mandan en el Fondo Monetario Internacional, pues, no quieren tanto estatismo. México juega un papel muy importante en el Fondo Monetario Internacional. La forma en que se votan las resoluciones en el fondo es según el número de acciones que hayas comprado. Y México tiene el 1.08% de las acciones. Claro, el gran accionista es Estados Unidos. Después de Brasil, México es el segundo país de la América del Bravo para abajo y del Caribe que más influencia tiene en las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Entonces, está muy interesante porque se nos olvida dentro de nuestras cosas nacionales que el mundo sigue y sigue dando vueltas y hay conflictos, se están matando, no sé, hay broncas violentas en 40, 50 países, broncas muy violentas, México entre ellos. La elección de Estados Unidos viene duro. Si Trump gana, van a haber muchos problemas ya nomás por la percepción. Después que su jefe de Estado Mayor, el jefe de la oficina de la presidencia, que más tiempo duró con él, el general Kelly, ayer dijo, el cuate admiraba a Hitler. El cuate decía que él quería que sus generales fueran como los generales de Hitler. Admira a dictadores. Entonces, cuidado con el señor Trump. Señores.
Bueno, en la concepción de una economía globalizada, lo de los BRICS, en todo caso, yo lo vería como una suerte de equilibrio de algunos países que, como bien explicaste, no tienen la relación cordial o operativa, caso concreto Rusia, los problemas China, India. Pero en el caso de México, en el entendido del tamaño de la economía que somos y de la dependencia que tenemos del T-MEC, tenemos que tomar una ruta práctica y efectiva. Las ideologías izquierdosas de algunos miembros del PT y de Morena, pues que se queden en eso, ¿no?
Sí, harían su luchita, pero ahorita no tienen para dónde ir. A ver, China está enemistada con Estados Unidos.
Sí, claro.
Aunque saluden muy mono. Es que los políticos son geniales. ¿Cómo estás?
Y mira, de tu madre. Y Estados Unidos, y no es ningún secreto, ejerce mucha presión para que el gobierno mexicano no haga negocios con China.
Yo creo que sería absurdo que México se alinee con China, teniendo al vecino.
Pero ya ves que luego hay algunos despistados que añoran.
Yo estuve analizando mucho la globalización económica. Estuve viendo que los del BRICS integran, son parte y son miembros del Fondo Monetario Internacional. De hecho, China e India tienen un gran peso dentro del Fondo Monetario Internacional.
Sí, pero la visión del mundo que tiene como institución el fondo es muy diferente a la visión del mundo que tiene BRICS.
No, claro, y además les voy a decir, o sea, Brasil, que forma parte del BRICS, a su vez, que forma parte de la Federación Monetaria Internacional, del Fondo Monetario Internacional, también forma parte de la OCDE, claro, en donde está México.
Y parte del G20.
Hay una serie de situaciones. Ahora, el BRICS es muy difícil que pueda, tocayo, como dices, salir
por lo menos a SWIFT, por lo menos a corto plazo.
A lo mejor hacer un Bitcoin, no sé,
ocurre. Pero sería solo entre ellos,
¿eh? Económicos entre ellos, sí, que lo plantean, pero fuera de eso, es muy interesante.
Si quieres hacer su Bitcoin, el día que lo estén haciendo, por obra y magia de Estados Unidos, sus servidores como que van a tener un cortocircuito. ¿Me entiendes? O les va a caer una bomba, ¿no? En serio, o sea.
Pero de entrada solo podrían hacer operaciones entre ellos.
La fuerza de Estados Unidos no solamente es el poder de su economía, uh-huh, es el control de la economía mundial, uh-huh, ¿no? Que su moneda sea el común denominador de las transacciones, uh-huh, internacionales. Digo, es como en la época romana, pues eran los denarios y los ases, uh-huh, ¿no?, de los romanos. Cuando se fue Roma el diablo, bueno, se acabó todo el sistema económico de esa época. Pero está interesante y no quería dejar esto pasar porque si hablamos, insisto, mucho de lo que pasa en México y no quiero que nos convirtamos en aldeanos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos cada día crece más el sentimiento antimexicano, sí, auspiciado por Donald Trump, sí, y el sentimiento antimigrantes, aunque gran porcentaje, el grueso de los habitantes de Estados Unidos son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos o lo que sea, de migrantes. Pero se han vuelto aldeanos. Fuera de Estados Unidos todo está mal. Sí. Es más, está mal Estados Unidos, está peor fuera de Estados Unidos. Son aldeanos, no hay que ser aldeanos. El mundo es muy amplio, hay muchas ideas, hay muchas concepciones, muchos intereses. Y todo juega a favor o en contra de México, dependiendo de cómo la juegue nuestro gobierno,
¿sí?,
a fin de cuentas. Vamos a los mensajes y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Síganos en nuestros chats privados, no privados, pero para todo el mundo. Uh-huh. Cada vez que vamos a corte, transmitimos lo que está ocurriendo en mis redes sociales. @RuizGil en Twitter, Eduardo J. Ruiz Gil en Facebook,
Instagram.
Estoy en Instagram, creo que también bajo Ruiz Gil, y la verdad es que no me sé bien mis direcciones, pero ahí póngale Ruiz Gil y van a ver, ahí estamos. A ver, Eduardo Sodi, la tiranía de Morena, silencio a las minorías. O sea, ¿tú ya crees que vivimos bajo una tiranía?
No.
No, pues cuando tú pones la tiranía...
Yo pongo un título y al final te digo... En mi escrito estoy poniendo que es muy probable que estemos
viendo esa tiranía. A ver, ¿no?, cuando el título dice la tiranía de Morena, ¿sabes lo que me estás diciendo? Si no acabas de leer el artículo, porque así le hacemos en el periodismo, tú claro, buscas el título más pegado.
La de 8.
Y si tu primer párrafo, como ya me está aburriendo, pues ya no sigo leyendo después. No,
hombre, perdón.
Entonces, ¿qué me quedo? La tiranía de Morena.
Claro.
Ve qué mañoso eres.
Pero fíjate, dice, la tiranía de Morena, silencio a las minorías. Tiene que ver que habrá tiranía cuando silencias en forma absoluta a las minorías, ¿no? Y ese es de lo que vamos a hablar hoy.
Pues háblalo.
Bueno, pues a ver. Todos los días, sin excepción, escuchamos que lo que se está haciendo en el Congreso, todas estas reformas constitucionales, es porque así lo han pedido, o lo han exigido, o lo han aceptado 36 millones de votantes que le dieron el triunfo.
Esa es la narrativa, pero no es necesariamente cierto. Esa es la narrativa. Cierto.
Bueno, a ver. Primero, según los datos, había 98 millones de votantes que podían ejercer su derecho, de los cuales 38.3 millones se abstuvieron. 16.5 millones fueron de la oposición y otros 6 de Movimiento Ciudadano.
O sea, 18.7 millones a la oposición.
Nos da 61 millones
de
personas que no dieron su voto a la presidencia Claudia.
Pero tampoco se lo dieron a los demás partidos.
No, claro que no se lo dieron.
Cuando la gente no vota, 38 millones de abstencionistas, pues porque les vale gorro.
Con muchas razones.
Porque no creen en el sistema, porque dicen de todas maneras va a ganar quien va, uh-huh, a ganar, pero como yo no soy telépata, y menos telépata de 38 millones de personas, yo no sé por qué se abstuvieron, uh-huh, pero ellos al no votar están fuera de la jugada.
Cancelan no, el derecho no, no, no. a opinar.
El derecho porque, internacional, no. los analistas políticos te dicen que aquellos que no votan no necesariamente están aceptando el resultado o necesariamente.
Pero cancelan, ante la omisión, cancelan su derecho a quejarse.
No, por Dios, no terminan siendo... terminan siendo ciudadanos que tienen son derecho ciudadanos. A ser escuchados
sí.
y que no por no haber votado van a aceptar, porque hay mecanismos para que no lo acepten
pero ya les todo van a lo que hace los
el gobierno. Entonces, a ver, olvidémonos de los que no votaron. 36 millones votaron en favor, ¿sí? del gobierno.
Para mí, mira, para mí votaron a favor 36 y 18.7 en contra.
Mi punto es que la gran falacia es utilizar este argumento de parte de los líderes de Morena para decir que lo que están haciendo es lo que quiere la gente. No, es lo que quieren ellos.
Exactamente, ahora 18.7 millones es minoría.
Estoy de acuerdo, pero yo, tú quieres muy mañosamente incluir en estos 18, 38, mira qué divertido, porque entonces dice 57 millones no votaron por Claudia.
No es maña, es análisis
numerológico. Los 38 millones están fuera de la jugada, porque si bien votar es un derecho, también es una obligación. Si tú no haces, no satisfaces tu derecho, ¿no? Y no quieres aprovechar de tu obligación, vete mucho al diablo.
Comprándote tu perspectiva, que eliminemos a los que no votaron, de todas maneras, los 16 millones que sí votaron.
18.7 millones, por favor.
Fíjate, son más, pero aún así son minoría. Esos minoría, constitucionalmente y en base a convenios internacionales, tienen derechos. Es decir, la mayoría no puede aplastar.
Derechos que se les quieren arrebatar por una ambición enfermiza.
A ver, mis queridos amigos, yo estoy viendo que la mayoría de las democracias que no funcionan con coaliciones, la mayoría aplasta a la minoría y no nos hagamos tontos.
Pero para eso,
el gobierno español lleva dos periodos sin haber ganado la elección.
Pero para eso se reconoce derecho a minorías, incluso en la Constitución existe.
Oye, ahí están las minorías representadas por los pocos diputados que la oposición pudo colocar en la Cámara.
Tienes el problema, y aquí voy. Sobre representación disminuyes el porcentaje de la oposición para que no alcance el 33% que la Constitución establece para que puedan los partidos políticos de oposición en minoría oponerse a las normas. Número uno. Número dos.
A ver, el hecho es que la ley y el INE determinaron lo que es. ¿Estés de acuerdo o no? Como mucha gente no estuvo de acuerdo que Calderón ganara con una ridícula y muy cuestionada. Yo no te oí.
Es para alusiones personales.
Yo no te oí cuando ganó Calderón por 0.3 puntos porcentuales.
No me viste porque
estaba festejando. Estaba festejando.
Es que mira, la gente siempre habla como le va en el baile.
Sin duda.
A ti no te gusta
pero
cómo quedó.
Espérate. De algo técnico.
No, aquí a mí tecnicismos, vamos a hablar de sentido común.
De tecnicismo y de constitución, oye, de derechos humanos.
Vamos a hablar de derechos humanos, pero vamos metiéndole sentido común, porque a los abogados les encanta llegar con sus tecnicismos para tratar de envolvernos
no, no,
y confundirnos.
Yo lo bajo a nivel de que, ¿me entiendes? ¿No? Yo creo que sí, los que nos escuchan me entienden. Ese 33% que ya no tiene la oposición, ahora es menor, pero si nos vamos al respeto a las garantías, a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, artículo primero, y al 133 convenciones que afirman.
¿En qué no están respetando a las minorías?
Que es minoritario, podría irse a acciones de inconstitucionalidad, no aunque no tenga el 33, aunque no tenga el 33 y la Corte. ¿Y en qué no se está respetando cuando te dicen, en estas reformas que vienen, que ya se están en la Cámara de Senados?
La de los mansos mensos.
Sí,
esa. En donde sobre se eso establece, a ver, lo que yo diga es ley.
Y no te puedes quejar.
Fundamental. ¿Cómo la denominan, Guillermo, esta ley? Que por Dios.
Supremacía.
Auxilio.
No, la supremacía constitucional. A ver, la mayoría calificada.
A ver. Es tremendo.
Cuando tú hablas de que dice que votó el pueblo de México a favor de esto, te está refiriendo la presidenta Claudia Sheinbaum. No nos hagamos guajes. Porque ella es la que usa ese argumento. Esta reforma las votó.
También Monreal y también.
Pero esos
usan pretextos.
Son gatos de.
Todos lo usan.
La presidenta lo usa. Y tiene razón, tal vez le falta decir votó por esto la mayoría del pueblo. Que claro, no hay bronca, pero la mayoría votó por ella. Yo soy parte de la minoría, ojo.
¿Y no tienes derecho a ser escuchado? Y ¿a través de tus representantes?
Ay, por favor, mis representantes son de carcajada, perdóname.
No, no, a ver, tienes derecho.
¿Me puedes
no
decir cuál es el nombre del diputado que a ti te representa?
Joaquín Cáceres.
¿Y el senador?
Lo buscamos. Ah, no sé cuál me corresponde.
Bueno, así es que ahí está la bronca. Cuando se habla de ser...
te lo digo.
Mis representantes tienen derecho a hablar por mí. ¿Quiénes son? Bueno, no sé. No, perdóname.
No, pero
por
tiene
mí...
representantes, al igual que los... todos los que son de Morena representan a los 36 millones de que votaron.
Yo a toda la
nosotros
gente...
nosotros representamos, aunque no te sepas
mira,
el nombre, tienes
gente,
un representante.
Yo entiendo muy bien tu posición. ¿No? Ya sabes qué le digo a la gente que tiene tu posición. Váyanse poniendo las pilas y vayan chillando menos y vean cómo recuperan posiciones en la próxima elección. Porque ¿sabes qué? Porque dejaron, tiraron la toalla.
Estamos estudiando, estamos argumentando, no chillamos.
Mejor hubiera hecho mejor las cosas cuando tuvieron 12 años de gobiernos panistas. Y después 6 años que llegó el PRI y fueron 18 años donde en vez de preocuparse cómo afianzamos, fueron unos irresponsables.
Si los partidos nos se metieron, equivocaron,
nos
pero es pronto que los
no, partidos... Los partidos son seres humanos.
Sí, pero yo no formo parte...
Nos metieron en una guerra que no acaba. Nos han costado cientos de miles de muertos. Y no estoy defendiendo este sistema, pero me lo explico por qué están ahorita.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso dentro del estado de Chiapas. Un héroe de Chiapas es Ángel Albino Corzo. El gran prócer liberal del siglo XIX de Chiapas. Cuando ustedes llegan a Tuxtla Gutiérrez, el aeropuerto se llama
Ángel Albino Corzo.
Curiosamente, Ángel Albino Corzo casóse con una mujer que se llamaba Zaragoza Ruiz. Zaragoza Ruiz siendo la hermana de mi bisabuelo.
Mira.
Sí, o sea que el hijo que después mataron de Ángel Albino de Zaragoza era primo hermano de mi abuelo. Bueno, si les platicara las historias de mi familia, fusilados.
Conozco a la mayoría de tu prosapia y conozco a muchos de tus sobrinos y de tus primos.
Bueno, y hay algo interesante porque se va a presentar un libro sobre Ángel Albino Corzo. Esto lo va a presentar un académico de la Universidad Autónoma de Chiapas, lo va a presentar la Fundación General Albino Corzo. Y para platicarnos de este evento, que va a ser ya estos días, me acompaña Mario Nandayapa, un apellido muy chapaneco.
Sí.
Porque todo el mundo habla de los hermanos Nandayapa y las marimbas. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto realmente poder participar en este espacio.
Platícame del evento en torno a la figura de Ángel Albino Corzo. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?
Bien, lo que sucede que en el Museo de en el Museo Regional de Antropología e Historia, hay un breve vacío, y precisamente sobre el periodo de las leyes de reforma, y que está también muy a la mano la batalla del 21 de octubre de 1863, que es precisamente la intervención francesa en Chiapas, y que acá en Chiapas, en particular en Chiapas de Corzo, fue detenida, ¿no? Perdieron la batalla los conservadores, y entonces son dos
conservadores que fueron apoyados por los tabasqueños conservadores. Yo he estudiado un poco ese periodo porque mi tatarabuelo fue dos veces gobernador interino de Chiapas durante esa época, él también liberal. Bueno, pues era el suegro de Ángel Albino, ¿no?
Sí.
Pero cada vez que había un liberal en Chiapas, los conservadores tabasqueños mandaban tropas para tumbarlo. Corrígeme si estoy mal.
Sí, efectivamente. Entonces, en este periodo, pues desafortunadamente se dan muchas situaciones. Una de ellas es precisamente, pues ya el ejercicio de la ley de reforma, las leyes de reforma, el asesinato de Donato Corzo, el hijo de Don Ángel Albino Corzo, como periodista, uno de los primeros acaecidos, el asesinato de del expresidente de Colombia, que es asesinado también por los conservadores en ese mismo periodo, Melo, José María Melo, que pues su hijo de Melo se casó con la hija de don Ángel Albino Corzo, uh-huh. y por supuesto la famosa batalla del 21 de octubre de 1863, que es donde frenan la avanzada de la intervención francesa, ¿no? Es decir, esto ya no continuó porque pues ya se iba para Centroamérica, pero acá en Chiapa de Corzo, en esta batalla, pues se detiene. Ahora bien, entonces aquí hay un libro, yo tuve la oportuna de publicar dos obras de don Ángel Albino Corzo. Uh-huh. Se publicaron tres tomos, uno sobre la vida de Ángel Albino Corzo, otro tomo conmemorativo sobre las cartas que sostuvo, o la correspondencia epistolar que sostuvo con Benito Juárez, y otro tomo que es precisamente la obra reunida, que sería este libro.
Bueno, ahí mándamelos, no, no seas codo, primo.
Sí, te los mando. Son Órale. Tres tomos, son de pasta dura, unas ediciones maravillosas.
Sí, lo son.
Y aquí se editaron de manera con un estudio introductorio. Este libro yo lo realicé, el estudio introductorio. Se recuperan las dos obras que dejó don Ángel Albino Corzo y se publican de manera facsimilar.
A ver, platícame algo, Mario. Mañana, ¿sí? a las 11 de la mañana, se va a realizar este coloquio Ángel Albino Corzo, personaje ¿sí? esencial de la reforma en Chiapas y exhibición de una obra desconocida del mismo. ¿Quiénes van a participar ahí en la sala temporal?
Bueno, centralmente va a participar el doctor Hernán León Velasco, que viene siendo también descendiente de doña Nieves, hermana de don Ángel Albino Corzo, uh-huh. y va a participar el ingeniero Ramón Corzo Vidal, tiene 96 años, wow. pero una lucidez terrible, tremenda, uh-huh. ¿no? Entonces vamos a tener la participación de ellos y vamos a dialogar con los tres entornos precisamente, pues yo centralmente quiero hablar sobre toda la tradición oral, es decir, la otra historia que hay detrás de la historia canónica, uh-huh. de la historia oficial en torno a esta serie de sucesos, sí. ¿no? Y vamos a dar a conocer que esta es una joya, es un libro que que ha pasado por muchos desapercibido. Es un libro precisamente, es este libro.
Ajá, El Embajador, ex embajador.
Sí, este libro ha pasado, no aparece apuntado por ningún autor. Yo tuve la fortuna de conseguirlo y al final del libro viene precisamente la fecha y el autor. Es decir, Ángel Albino Corzo, febrero 1852.
Mario, dime una cosa, ¿por qué se habla tan poco? Yo tengo mi teoría, a ver si estamos de acuerdo. ¿Por qué se habla tan poco de la época de la Reforma como ocurrió en el sur de México? Como que nos quieren siempre decir que todo este periodo turbulento de la historia de México fue del centro y ahí estaba. Cuando en el sur de México hubo muchos muertos, muchos conflictos, mucha destrucción. ¿A qué atribuyes que no se platique?
El centralismo que opera en México. O sea, este centralismo todavía sigue operando en muchas instituciones, etcétera, ¿no? O sea, hay una mirada todavía egocéntrica, ¿no? Muy centralizada. México todavía, pues nosotros que vivimos en el sureste de México, pues el sureste de México es una frontera no configurada todavía. Mira, vienes tú en la carretera y ya están los anuncios aquí en Tuxtla Gutiérrez y dicen, está la flecha y dice a México. No estamos en México. ¿Acaso no hay una integración a estas alturas?
Y yo no, no la hay.
No, y eso es frecuente. En las carreteras de Chiapas se ve la flecha a México, no Ciudad de México, a México. Entonces uno dice, bueno, o sea, a nivel inconsciente todavía no hay una no hay una aceptación como tal, ¿no? Y nosotros que somos de hecho, centralmente el chiapaneco es, digamos, geográficamente somos centroamericanos, culturalmente sí. somos centroamericanos, sí. social, geográficamente, históricamente.
Bueno, pero México se robó Chiapas de Centroamérica, digo. ¿Sí? Mira, yo tengo una teoría. Después de 30 años de Porfirio Díaz, los que ganaron la balacera de la revolución, que eran norteños y centrales, dijeron que se vaya al diablo el sur, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, porque desde que se fue don Porfirio hasta 2018 nunca hubo un presidente que viniera del sur de México. Fue una decisión política de los norteños y de los de la meseta central. Es mi teoría, no sé cómo la ves tú como historiador.
Sí, 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 efectivamente, ¿no? Pues de hecho, pues hubo un intento que no fue, se fracasó, pero aquel tratado cuando entra Peña Nieto, que el norte iba a salvar al sur. Desafortunadamente era un proyecto muy ambicioso.
Sí, los del norte se quejaban que por qué tenían que mandar su dinero a los estados del sur, porque ellos son trabajadores y en el sur son una bola de flojos. Uh-huh. Así me lo decían personas de los estados del norte. Tú, Guillermo, estás en un estado que le ha ido bien por el turismo, pero Quintana Roo...
Pero te recuerdo que yo hice mi carrera en Chiapas y le tengo un gran cariño.
Y te das cuenta, todo el sur ha sido discriminado. La gente cuando va al sur va de turista. Ya está ahí. Oye, ¿van a grabar este evento mañana? ¿Lo van a grabar en video?
Sí, sí, yo les mando el video.
Mándamelo para que lo suba yo a mis redes.
Muy bien, y te mando libros físicos que tenemos en torno a ello.
Órale.
De Don Ángel y todos estos hechos que estamos aquí realizando.
Y la gente que ve a Chiapas puede ir a Chiapas de Corzo. Ahí en el Zócalo está la casa que fue de Ángel Albino Corzo, que hoy es un museo que se le podría meter mucha lana y quedaría muy bonito, pero bueno, así es esto. Mario, te mando un abrazo, mil gracias.
Sí, nada más un comentario breve. Sí, claro. Esa casa que comentas lo donó precisamente la familia Villers, ¿no? Que también era parte de esos liberales.
Sí.
Y se donó con una condición que fuera un centro de investigaciones del periodo de la Reforma, cosa que no cumplieron, desafortunadamente.
Bueno, qué de nuevo. Por ahí está la casa que fue de mi abuela, cerquita de
ella. Sí, efectivamente, en la mera esquina.
¿Eh? Te veo pronto. Gracias, Mario.
Gracias, Eduardo.
Gracias, Mario Mandayapa, es académico de la Universidad Autónoma de Chiapas. ¿Mande?
¿Es cierto que en Chiapas se habla mucho de vos? ¿Será de vos?
¿Ah, sí, de vos?
¿Será de vos? Porque de mí no tienen nada que andar diciendo.
Se usa mucho el vos en vez del tú.
Entre el tapachulteco y el tuzleco son dos idiomas diferentes, sí, para
claro,
empezar.
Sí, claro. Bueno, Tapachula ya es más...
El Soconusco.
¿Sabes? Es Guatemala,
¿no? Es Guatemala.
Punto. Y tiene razón él. Chiapas es Centroamérica.
Sí.
Más que nada. Sí. Y siempre lo han tratado así. Vamos a los mensajes. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso. Rápidamente les quiero decir que detuvieron hace unos días a El Max, presunto operador del Mayo Zambada, y que desde que lo capturaron hubo 19 sicarios que se dieron de balazos y los mataron, pero ya el gobierno dice que ya identificaron a 12 de los 19 sicarios que trabajaban para El Max, que era pues gente del Mayito. Uh-huh. No, es que 19 en un sopetón, ¿eh? Qué terrible lo que está pasando en Culiacán. Sí. Y rápidamente arranca registro para aspirantes a fiscal de la Ciudad de México, Eduardo Sodi. Dicen que está en duda que Ulises Lara vuelva a repetir. Ulises Lara es un invento. No, claro. Era ni abogado. Se fue a una universidad patito y en dos días le dieron su título de título. O sea, que la misma fiscalía y el gobierno de la Ciudad de México, cuando estaba Martí Batres, colaboraron a lo que, ¿cómo se llamaría? ¿Un chanchullo profesional?
Sí, algo así. De alguna forma.
Bueno, a ver, ya hablamos de la tiranía de las minorías. A ver, el excesivo protagonismo nocivo de los líderes del Congreso, Guillermo.
Rápidamente, la propuesta de Adán Augusto López de hacer cambios a la Constitución para que no se pueda discutir o debatir o combatir una iniciativa constitucional.
Es un absurdo.
Que se le ha llamado la supremacía de la mayoría calificada, desde mi punto de vista, tiene una interpretación.
No, te quiero decir, la idiotez de Don Augusto y la de Monreal, que después lo aplaudía, va en contra de los derechos de las minorías y de las mayorías. También. Porque le quita la voz a todos, todos, y lo deja en manos de una veintena de mexicanos influyentes. La verdad.
Solamente para poner en contexto, para entrar a la opinión, si mañana se les ocurriera legislar que en este país otra vez puede haber esclavitud, que la violación es legal, no hay nadie que pueda combatir esa iniciativa.
Si no puede ser, es anticonstitucional darle de golpes a un reo. No, ni modo, ya es
ley. Pero bueno, ¿cómo interpreto yo esto? Porque esto no viene de la presidencia de la República.
No, claro,
la presidenta está en una actitud moderada, calmando mercados, calmando inversionistas, dándoles garantías, y mientras tanto sus líderes parlamentarios, trogloditas, están enfermos de poder. Porque esto, ¿qué quiere decir? Quieren llevar, ya desaparecieron al Poder Judicial. Quieren llevar al
Estado. No lo han desaparecido, lo están modificando.
Políticamente se podría interpretar. Quieren llevar al legislativo a un equilibrio de fuerzas con el ejecutivo, de forma que vuelvan al gobierno de la República un rehén de las decisiones del legislativo.
Yo, mi teoría es que tanto Adán Augusto López y Ricardo Monreal, que compitieron por la candidatura presidencial, que muchos sabíamos iba a ganar Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum empezó a buscarla desde el día que llegó a la jefatura de gobierno, como seguramente ahorita Clara Brugada estará buscando la candidatura presidencial para el 30, por su cargo.
Normal. Claro.
Y mientras, Monreal peleándose con el presidente, Adán Augusto estuvo de gobernador, no muy bueno que digamos, después vino a gobernación, no muy eficaz que digamos, y ellos creen, y durante la campaña electoral para determinar el candidato de Morena, ellos te daban a entender que creían que eran más capaces, más preparados, más inteligentes que Claudia Sheinbaum. Esa es mi teoría.
Hoy
Pero
por
es
hoy.
Lo que yo veía cuando discutían.
Totalmente.
El desprecio que un momento Adán Augusto demostró contra Claudia
Sheinbaum. Los ataques mediáticos que le hizo.
Okay.
Pero a ver, hoy por hoy la presidenta de la República.
Y no aguantan que ella haya ganado y sea hoy la presidenta, entonces quieren a ver hasta dónde le aguantan la vara a ella, mandando estas señales.
Presidenta y líder máxima de los partidos a los que pertenecen. Le deben lealtad. Y en todo caso, esto podría parecer.
Ella ya dice que ya renunció, no, ya no es militante Morena.
Es inherente.
Pero, ¿sabes qué? Te digo por qué le deben lealtad. Porque es la presidenta de la República.
Es inherente.
Punto. Porque ella intervino para que estuvieran sus chambas actuales.
Y claro. Esto parecería, y lo pongo así, parecería un boicot, parecería que la están poniendo a prueba.
¿Sí?
Yo lo que esperaría, digo, es un término totalmente político, no tiene nada que ver con lo técnico, un muy buen manotazo en la mesa de la presidenta para hacerles entender a estos dos enfermos de poder que la líder máxima de su movimiento se llama Claudia Sheinbaum.
Yo,
y que esto que están haciendo va en contra de la política moderada que ella está queriendo imprimir.
Yo los invitaré a una la oficina presidencial y les daré el manotazo, pero un zap en la cabeza.
A cada uno.
Pórtese bien, señor.
Y de paso, claro, y de paso a Noroña también, ¿eh? Porque bien que les hace el juego también a estos dos.
Sí, pero Noroña tiene un mérito. Él siempre fue, él nunca fue periodista.
De acuerdo.
Entonces él tiene más, él tiene más autoridad moral para decir no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, irse por donde él quiera. Porque estos dos son dos expriistas que ya con eso están, para mí, medio invalidados.
El poder no se comparte. El gobierno y los partidos tienen una líder que está llevando una política moderada de propuesta y que estos...
De conciliación, y lo ves. Y claro que dice que los mexicanos votaron las cosas que no le gustan a Doris Ode, pero la ves muy conciliadora. Hasta el miércoles de mentiras, no se van contra nadie. Hay mucha conciliación.
En todo caso, esto que parece un boicot, y lo digo parece, está desviando la atención de los problemas que realmente importan y de los programas de la presidenta en una discusión de algo que además ya está, la reforma judicial va, no
o
se
sea,
va a cambiar.
Este dúo insiste en asustar a todo mundo.
¿Sí?
Es lo que insisten en hacer.
Pero si diario lo están haciendo.
Bien. ¿Quieren añadir algo?
No, nada más con lo que empezaste, hasta el propio término utilizado, supremacía atenta al pluralismo, simple y sencillamente a la democracia. Con ese término.
A ver, Guillermo, la inteligencia artificial, una nueva era en la ciencia consagrada por los Nobel. Uno de ellos, obviamente, ya asustó a Eduardo Sodi. A mí, ya, yo estoy emocionadísimo con la inteligencia artificial.
Comentarse
consciente que en un momento yo puedo pasar a las filas de desempleo debido a esta tecnología.
Por supuesto.
Entonces, ¿a qué me obliga? A entenderla más, a usarla mejor.
A aprovecharla.
y que no me supere.
Así es, por supuesto.
Pues mira, le tiene miedo.
A 23 meses de que hayamos conocido y de que haya salido a la luz el ChatGPT, que es el tema de la versión de la inteligencia artificial que más conocemos, este octubre del 24, dos premios, el de química y el de física, tienen un alto relacionamiento con la inteligencia artificial. Los de química, de los tres ganadores, dos de ellos, Dennis Kasabis y John Jumper, trabajaban en Google DeepMind.
Sí,
y esto es para el tema del diseño de la computación de las proteínas, o sea, y cómo se estructura.
Diseñaron proteínas que no existen en la realidad y que, por ahí leía, que si lo hubieran hecho a mano,
no era una labor.
Estaríamos en el año 5000 y no hubieran acabado.
Así es.
Porque la inteligencia artificial...
Mucho más rápido.
Todo, sí.
Y la otra es el de física, que es el que más me llama la atención, que lo ganaron dos, un inglés y un estadounidense, igual que en las anteriores fue repartidos entre un inglés y dos estadounidenses. Geoffrey Hinton, de 76 años, que ganó el premio Turing, es el equivalente al premio como de la informática.
El premio Nobel de la física.
En el 2018. Sí. Y John Hopfield, de 91 años. Ellos trabajaron para el desarrollo de redes neuronales.
Artificiales.
Así es. Y eso es bien interesante.
Porque es el futuro de las
computadoras. Es el futuro.
Claro.
Porque tratan de hacer lo que el cerebro hace. Y con ello, la aportación que tienen es reconocer imágenes, procesamiento del lenguaje natural, conducción autónoma y todo lo que viene en la salud. Y si una es la primera, que es reconocimiento de imágenes, y la salud, es reconocimiento de radiografías, de estudios de ultrasonido, etcétera.
No, ya le ganaron a los médicos en sus diagnósticos.
Por supuesto, pero esto ayuda porque lo están haciendo más y están desarrollando el tema de la neurona artificial, que trata de que esto sea de mejor forma, más rápido y más claro, y siempre tratando de dar datos reales.
Así viene el asunto.
Así viene.
Interesante y fascinante. Va a cumplir 2 años que conocemos, como tú dijiste, esta iteración de la inteligencia artificial que empezó sus caminos ahí por los 60s.
Sí, claro, 50 y tantos. Sí. Sí, así fue.
Guillermo Hernández, gracias.
Gracias.
Guillermo Vázquez Jandal, gracias. Eduardo Sodi.
Tocayo.
Igualmente. Guillermo. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta. Aquí a las 4, sigan con los deportes, Raúl Orbañanos, y tengan una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.